Mente y Empresa Exponencial.
El podcast donde comienza tu transformación personal y empresarial.
Acompáñanos a crecer tu mente y tu negocio.
Él se va así como a estudiar marketing y entonces le dice, mira, es de lo que hago.
El aprendizaje transformacional.
Sí. Bienvenidos a Capital Emprendedor. Les saluda con mucho gusto Laura Cortés.
Y les saluda Alejandro Valdés. Y nosotros en Innovarte y en Capital Emprendedor ayudamos a los empresarios y dueños de su propio negocio a que puedan profesionalizar sus empresas y también multiplicar su libertad.
Y en cada episodio de Capital Emprendedor ya saben que siempre contamos con contenido que pueda ser de mucho valor para ti, dueño de negocio. Y hoy, en este formato que nos encanta, te queremos presentar a nuestro invitado especial, que es Jorge Mauleón, y les voy a contar un poco acerca de él, a quien todos le llaman George, que descubrió a lo largo de su carrera que su superpoder está en el uso de su lógica y el análisis y síntesis de situaciones y personas. El poder que ha utilizado a lo largo de su carrera, primero para generar soluciones tecnológicas, después para diseñar procesos y productos y últimamente para el análisis de comportamientos, innovación y toma de decisiones. La tecnología siempre ha ejercido una gran atracción sobre él, especialmente enfocado en solucionar y mejorar la vida de las personas. El camino de la tecnología le hizo conocer mucho de diseño, experiencias de usuario y de marketing, y es una especie de creativo que se basa en el análisis e investigación y no solo en la inspiración para crear. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando para empresas como Guedas y Volkswagen de México y posteriormente aventándose al mundo emprendedor con una agencia digital llamada Estudio Índiga, empresa que en 2019 se fusiona para dar vida al proyecto de Bird Group, donde participa de la vicepresidencia ejecutiva y de la dirección de crecimiento e innovación. Ha trabajado y colaborado con marcas como Walmart, Seat, Audi, Volkswagen, ADO, Warner Bros., Ford, Bridgestone, Home Depot, Starbucks, entre muchas otras. Es catedrático y conferencista en diferentes universidades y facilitador en procesos de innovación para marcas como Volkswagen, FEMSA y AstraZeneca. Es apasionada de la fotografía, los conciertos de rock, los deportes, en especial la NFL. Y sus motores son su alegría, su esposa, sus pequeñas y bailadora hija, y un hermoso pequeñito por nacer, y los grandes sueños de crecer con todos ellos siempre juntos. Y pues con muchísimo gusto le damos la bienvenida a George, que me encantó compartirles más acerca de él. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y estoy bien contento de estar con ustedes. Ya les decía, ¿para cuándo?
No, padrísimo, Jorge. Pues Jorge es una persona muy querida para nuestra comunidad de Innovarte, alguien que suma mucho a toda la comunidad con sus ideas, con su creatividad y sobre todo, bueno, siempre con un muy buen ánimo y un muy buen carácter que tiene para todos. Entonces, pues a nosotros es un placer poderte tener aquí. Y el tema que vamos a platicar hoy, porque Jorge tiene muchos temas, como vieron, su semblanza es multifacético, tiene muchos intereses, muchas especialidades. Pero decidimos trabajar este tema que creo que es muy oportuno para la época que estamos viviendo y que creo que va a aportar mucho valor para los empresarios, que es Agile Branding, ¿no? O sea, cómo logramos crear un nuevo concepto en el tema de branding que sea mucho más ágil. Entonces, ese va a ser el tema. Y bueno, quizá empezando un poquito, para los que no conocen, no sé si nos quieres platicar a grandes rasgos de qué trata Bird Group, qué hacen en Bird Group para los que quieran conocer un poco más de la agencia.
Pues mira, pues en Bird Group somos una agencia creativa que nos encargamos de diseñar especialmente campañas de comunicación, tanto de manera interna como externa, hacia diferentes públicos. Al referirnos externo, pues es a todos los clientes, por supuesto, potenciales, al mercado objetivo, y al interno nos referimos sí a los colaboradores como principal objetivo, pero también quizás a las audiencias como los inversores, etcétera, ¿no? O sea, es decir, una marca comunica hoy en muchas líneas, en muchos sentidos, y nosotros ayudamos en todo ese proceso, pues porque vivimos hoy, estamos en un mundo hipercomunicado, ¿no? Entonces, las marcas cada vez más necesitamos de hacerlo y hacerlo bien, y pues ahí estamos nosotros para ayudarlos, ¿no?
Oye, y creo que ya platicamos un poco acerca de cómo es que llegaste y tu trayectoria en Bird Group, pero nos puedes contar un poquito, o sea, justo de este rol que platicábamos, que es un rol bien importante, ¿no? O sea, el tema de crecimiento, innovación, y pues cómo ha sido tu trayectoria en esta gran empresa.
Gracias. Sí, Y sí, ahorita que lo leíste y todo, sí suena como de todólogo, ¿no? Y es algo que me ha perseguido porque, pues sí me gusta meter las narices en todos lados. Pero yo creo que justo como decía en la semblanza, porque he sentido que una de las cosas que se me dan un poquito es entender la raíz de las situaciones, de los problemas, entonces me clavo en encontrarle soluciones. Y entonces lo hice por muchos años, como decía en la semblanza, en temas de tecnología. Eso estudié yo soy licenciado en informática. Entonces lo hice con muchas ganas, mucha pasión, me encantaba hacerlo. Pero conforme pues, fue evolucionando mi perfil, de repente pues, ya estábamos metidos primero en temas de dirección, ¿no? Cuando te avientas al emprendedurismo, a sombrerazos empiezas a aprender mil cosas que de otra manera pues, yo estaba muy tranquilo, no sé por qué se me ocurrió hacerlo. Pero padrísimo, ¿no? Porque empiezas a buscar soluciones de mil cosas y analizar las situaciones, entender a los clientes, qué es lo que quieren, cómo expresarte ante ellos para que te compren las ideas, ¿no? Que también empiezas a analizar cuál es el mejor tono, cuál es la mejor forma, cómo me reacciona de mejor manera. Entonces, hasta sociólogo de repente te vuelves en este rollo. Y a mí me encanta eso, ¿no? El análisis detrás de... para entender cómo lograr mejores cosas. Y de alguna manera, y aunque al principio en Bird Group sí nos costó un poquito de trabajo entender cuál era nuestra posición en cada uno de nosotros, fue parte del proceso de adaptación, al final creo que hacemos una super mancuerna junto con Arturo, que es el líder de la organización, en donde yo observo mucho el tema interno, cómo nos organizamos, cómo nos estructuramos. Vemos temas de procesos de innovación, de qué cosas podríamos implementar que agreguen valor, ya sea a la gente internamente o a nuestros clientes. Entonces he estado trabajando en por ejemplo, temas que yo veo dentro de la organización, el diseño del EVP, el diseño de un catálogo de productos enfocado a la venta, ¿no? Enfocado a ver una ruta para el cliente. Últimamente trabajando en procesos de innovación, instauramos por ahí un tema de semanas de 4 días que le llamamos 4-day week, que surgió de la misma gente, ¿no? O sea, nosotros hicimos procesos donde les preguntábamos soluciones a problemas que traíamos, especialmente en este caso de burnout, y surgió y está locochón y al principio nos da miedo, pero lo implementamos, está haciendo un súper exitazo. La gente está contenta, no ha bajado la productividad y pues de todas maneras andamos en friega, ¿no? Eso es parte del problema que tenemos, pero así la gente está mucho más contenta. Entonces, ese tipo de cosas, fomentar el poner en la mesa situaciones para encontrarle mejores soluciones a las que estemos acostumbrados, ahí es donde me he clavado, ¿no? Esa ha sido mi función. Y entonces me he metido en mil temas, ¿no? Como te dije, temas de recursos humanos, temas de marketing, temas de negocio. Y me encanta también meterme todas las narices. No pretendo ser un especialista de todo, pero sí está padre el tener una visión holográfica, ¿no? De todos los temas de la agencia y de los clientes, ¿no? Entonces, ahí estoy. Ese es mi resumen.
No, está padrísimo, George. Porque fíjate que ahorita que te escuchaba, me doy cuenta que, bueno, los grandes empresarios no son especialistas, sino que son generalistas, ¿no? O sea, saben un poco, saben lo suficiente de todas las áreas y de todo. Y para que tengan esta visión sistémica y general para poder tomar buenas decisiones. Entonces, creo que está increíble todo esto que has venido abordando, los diferentes intereses y también las especialidades. Y ahorita vamos a entrar a esos temas que dijiste tan interesantes como el EVP y demás. Pero quizás podemos empezar con este tema que es el Agile Branding, ¿no? Que, digamos, ahora con la pandemia y todos los cambios que hubo, se habla mucho que estamos en un entorno VUCA, ¿no? Es volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Si tú me corregirás, ¿no? Pero ¿cómo la agilidad surge ante este entorno? ¿Tú qué nos podrías decir sobre cómo el concepto de agilidad es relevante para esta época?
Pues mira, de principio vamos a entender, quiero dirigirme a la audiencia, ¿no? O sea, porque si les empiezas a hablar de Agile Branding de entrada, podrían decir, ¿y eso con qué se come? Y tal vez, no sé si los atrapa de principio, pero quiero ver si lo logramos. En principio quiero describir la agilidad. A ustedes les gustan mucho las series y las películas, entonces voy a poner un ejemplo de eso. Si fuera una serie, voy a describir la agilidad como La Casa de Papel. Y si fuera una película como Ocean's Eleven, por si no vieron una, la otra puede ser referencia. La temática es similar, ¿no? Hay un gran proyecto, en ambos casos, pues un proyecto de un gran robo, ¿no? Pero es un proyecto complejo, ¿no? No es un proyecto fácil de lograr. Entonces, ustedes que vieron quizás las dos, creo que sí, me podrían contestar, ¿cuánto tiempo se llevó la planificación de esos proyectos?
El 80% de la película. Bueno, yo vi la película. Uf. Pero es eso, ¿no? O sea, el muchísimo 80... tiempo.
Ajá, te pasan que desde que eran chavillos, sí. ¿No? Yo qué sé, ¿no? Surgen una idea, a lo mejor, en unos drinks con unos cuates y después de no sé cuántos años, porque nunca te lo aclaran, pero se ve que pasaron años echando a andar un proyecto, ¿no? Esa es la forma tradicional en que abordamos los proyectos, como lo aprendimos. Es decir, primero tienes que hacer una gran planificación, ¿no? Y normalmente te consume una gran cantidad de esfuerzo y de tiempo. ¿Y qué pasa cuando lo empiezas a implementar, ¿no? ¿Qué pasó en las películas? Pues que empiezan a pasar cosas que no estaban en el plan, ¿no? Al principio a lo mejor todo va bien, lo estamos controlando, claro que lo analicé perfecto, y de repente algo pasa, ¿no? Algo pasa que no estaba previsto y que te rompe todo el plan, y que una de dos, o tienes que regresarte y empezar de nuevo, que en los entornos de una empresa significan pues más lana y más tiempo, que no siempre hay, o de plano echas para abajo el proyecto, ¿no? Usted, no sé, Ale, que trabajaste en diferentes empresas, ¿cuántos proyectos no viste arrancar y cuántos se terminan, ¿no? De repente hay cosas que yo, oye, ¿qué pasó con eso que habían arrancado? Pues quién sabe, ¿no? Porque los proyectos largos tienen estas características. Siempre pasa algo que cambia el plan que teníamos realizado. Y todo el esfuerzo que le imprimimos a la hora de planificar se viene abajo. Y por otro lado, suponiendo los proyectos que sí se terminan, tienes que pasar todo el tiempo que lleva el proyecto para ver el resultado final. No tienes como parciales que puedan ya ser utilizables. A lo mejor tú puedes irlo revisando a ver si va avanzando, pero pues ahí está. Imagínate, no sé si también en las calles vemos edificios que nunca se terminaron y son completamente elefantes blancos. Son proyectos que se quedaron inservibles porque no tuvieron una visualización ágil del resultado. Y ahorita lo voy a describir cuál podría ser. Entonces, lo que empieza a entender en este tema que tú describiste como VUCA, el primer cambio de mentalidad es aceptar que no están todas las variables en tu control, ¿no? De entrada. Pues siempre puede pasar algo que puede romper el plan que yo tenía. El ejemplo clásico ahorita, porque está muy de moda y porque está muy vigente, pues la pandemia, ¿no? ¿Quién se pudo imaginar la pandemia que vino a destrozar proyectos completos de empresas? Y el problema no es que pase estas situaciones, sino la capacidad que tenemos de adaptarnos y encontrarle una solución a las situaciones. Entonces, cuando tenemos un proyecto tan grande, con tanto tiempo, que se percibe como algo monolítico, pues el proyecto se muere. Pero si lo vemos como pequeñas partecitas de un objetivo más grande, entendiendo que siempre puede pasar algo a lo que vamos a tener que adaptarnos para que el proyecto no muera, no sé si me estoy describiendo, ahí entra la agilidad. Así es como surgió el concepto. No me quiero clavar en temas teóricos, pero surgió del mundo del software. Y hasta ahí lo voy a dejar, porque ahí los proyectos siempre son más largos, siempre surge algún cambio, el cliente ya necesita, tiene otra necesidad de cuando empezó el proyecto. Y los proyectos se encarecían mucho más por todos los cambios que representaban. Entonces, y esto se aplica para todos. Quiero nada más decirles a nuestra cariñosa audiencia que empresas como Walmart y BBVA, que son sumamente importantes en México, están cambiando todo el modelo de organización a ágil. Entonces, yo me cuesto. Y bueno, Walmart está obligando a todos sus proveedores a adoptar la filosofía ágil, que no es menor porque es Walmart, ¿no? Pues obviamente todos se alinean. Eso implica que es un tema bastante relevante. O sea, las empresas, de las empresas más grandes e importantes, no solo de México, sino del mundo, están adoptando la agilidad como una forma de entender que es necesario cambiar. Y, a ver, pues mira, ya el ejemplo de tantas empresas que dominaban el mercado y que de repente aparecieron nuevos competidores, frescos, jóvenes, ágiles, y les rompieron todo el mercado, nos ilustra que nadie la tiene comprada, ¿no?
Wow.
Entonces, me ahí encanta. Viene la agilidad. Esa es como la descripción. Va en alrededor del mundo de los proyectos, de cómo atendemos los proyectos de una manera que nos permita adaptarnos a todo lo que pueda pasar. Entonces, bueno, esa es la generalidad. Seguro vamos a ir profundizando en las formas. Sí.
Bueno, mi atención ya la cachaste desde el primer minuto, porque creo que justo, ¿no? O sea, no paro de pensar como en esta analogía que decimos, que a veces tratamos de ir gestionando los cambios, pero para un empresario, para un dueño de negocio, el cambio es, como siempre decimos, tratar de cambiar la rueda cuando el coche va avanzando, ¿no? O sea, se vuelve como algo muy complejo. Exacto. Sin embargo, entiendo que esto es más como un cambio de culturas, un cambio mucho más integral, y que no necesariamente va desde una sola índole, que a veces incluso lo encasillábamos en un departamento como innovación y esperando que de ahí sucediera todo, ¿no? Pero contándonos un poquito más, o sea, ¿cómo o qué características son las que tienen estas empresas que son catalogadas como empresas ágiles?
Pues de principio, estar abiertas al cambio con una visión más moderna y actual. Las empresas grandes que llevan años trabajando y haciendo las cosas de una misma forma, les está costando la vida adaptarse al tema de agilidad. Muy cercano a mí percibo pues el mundo del sector automotriz, que llevan años trabajando en su producción de autos y en la forma de organizar, que los hemos acompañado como parte de la labor de la agencia en algunas sesiones, y nos damos cuenta que la misma gente ya demanda, ¿no? Necesitamos ser más ágiles, somos una ballena, que es muy complicado tomar decisiones y emprender acciones de manera más oportuna. Pero como están tan casados con procesos que están tan arraigados, les es muy difícil. ¿Pero por qué estarían obligados a cambiar? Porque lo han hecho durante tantos años bien. Pues porque el mundo ya cambió, punto, ¿no? Porque de repente surgen nuevos competidores y porque la gente de las nuevas generaciones opina diferente, tiene necesidades diferentes, etcétera. O sea, ya, ese discurso lo hemos escuchado por todos lados, pero es que eso es una realidad. Entonces, ¿por qué no pensar que todos tenemos también que adaptar nuestros negocios y nosotros como empresarios cambiar nuestra mentalidad hacia eso, a ser más flexibles, a no querer controlar todo? ¿Qué característica? Empoderar a tus equipos, ¿no? Y eso tal vez es un golpe en la cabeza a todos los empresarios. A mí me costó la vida entenderlo también, porque a mí me gustaba tener el control de todo. En principio, como emprendedor, pues porque tú armaste todo, ¿no? Y dices, si se los delego a alguien más, es probable que no lo haga como yo lo haría, ¿no? El discurso que ya sabemos. Pero por otro lado, yo creo que porque también nos gusta el control, ¿no? Y aquí lo que te dice es, pierde el control, deja que otros también participen. Eso significa también tener la habilidad de elegir a tu equipo de manera más, más controlada, más consciente de quién quieres, gente que sea capaz de tomar decisiones. Y tú darle todo el entorno para que así sea. Porque lo que más detiene a veces las empresas es la burocracia para que alguien tome la decisión de que algo se ejecute. Cuando tú empoderas a la gente a que dentro de ciertos parámetros que tú le puedas dar, tengan la libertad de tomar una decisión, ¿no? Que vaya en la línea de la empresa, agilizas el proceso, ¿no? Entonces, necesitas tener esa característica. Y quizás por último, y no porque sea la última, podríamos hablar de muchas otras, pero seguro vamos a describir en otras preguntas algunas otras características, tener al cliente al centro, que también es un tema que está muy en boga, ¿no? ¿Y por qué es importante tener al cliente al centro para el tema de agilidad? Porque uno de los principios de agilidad es otorgar el mayor valor posible en el menor tiempo. Y no puede ser el valor que tú percibas, tiene que ser el valor que percibe tu audiencia en concreto, que normalmente será el cliente, pero a veces será el empleado, etc. Entonces, centrado al cliente, no centrado a las necesidades del emprendedor o empresario, ¿no?
Uh-huh. Buenísimo, George. Oye, pues dijiste varios puntos súper interesantes que nos invitan a realmente hacer un cambio de mindset, ¿no? Un cambio de mentalidad donde tengamos que estar, en lugar de estar aferrados a nuestro, yo le llamo el maleficio de la historia, ¿no? A lo que ya sabemos que hicimos en el pasado y seguimos repitiendo, y es más bien abiertos a un mundo tan cambiante, que está acelerando su nivel de dinamismo cada vez más. Y me encantó este concepto de, uno, abierto al cambio, dos, empoderar a tu equipo. Y recordé una herramienta que nos compartió un empresario que dice, a ver, yo a mi equipo siempre les digo, les doy tres preguntas, cuatro preguntas, y si la responden que sí, ya no me tienen que preguntar, y entonces toman decisiones. Y creo que se les mandó a hacer ahí como un, una etiquetita, ¿no? Donde dice, a ver, primero pregúntate, ¿ante esta decisión es bueno para la empresa? Sí, sí es bueno para la empresa, adelante. ¿Es bueno para el cliente? Sí, sí es bueno para el cliente. No, tres, ¿es consistente con nuestros valores? Sí, sí es consistente. Y cuatro, ¿estás dispuesto a rendir cuentas por eso? Y si respondes cuatro veces sí, toma la decisión, ¿no? Y creo que justamente va con ese tema de empoderar al equipo para que pues no todo dependa de la dirección o los jefes, porque si no, como dices, se vuelve una organización burocrática, lenta, ¿no? Que no va al ritmo que va el mundo.
Exacto. Lo dijiste bien, eso es cambiarle el ritmo. Hace no mucho, nada más para completar lo que mencionabas, un buen amigo, que creo que también es de la comunidad, nos llegó a decir, porque en algún momento estábamos colaborando en conjunto, me dice, oye, todos en Bird andan en ese ritmo, o sea, están súper acelerados. Sí. Y luego a veces, cuando entras en este ritmo, ya no te das cuenta, ¿sabes? Pero cuando sí estás fuera, pues vas a un ritmo como tú crees que así, pues así ha sido siempre, así lo aprendí en otras empresas. Pero el mundo empresarial ya va a otro ritmo, ¿no? Es importante que lo sepas y lo aceptes lo más pronto posible porque te deja el camión, ¿no?
Exactamente. Sí. Si no te adaptas, el cambio te va a pasar. Es como la ola que ya viene, ¿no? Te subes a la ola o te va a dar te una pasa, buena revolución.
Exacto.
Sí. Y bueno, sí, creo que aquí lo más importante es hacer este cambio de mindset, ¿no? O sea, ya lo mencionabas, o sea, tiene que venir desde entender muy bien hacer este cambio de decir, a ver, el poder no tiene que estar centralizado, al contrario, hay que hacer ese rayado de la cancha donde permito que cada persona, que cada jugador, con buenos jugadores, por supuesto, puedan tomar las decisiones, pero entiendo que es, o sea, empieza desde este mindset de la dirección, desde estas personas que están acostumbradas a hacer que las cosas sucedan, el poder implementarlo, ¿no? Y bueno, continuando un poquito con esto, ¿no? O sea, hablábamos de un concepto que es el Agile Branding. No sé si nos quieras contar un poquito acerca de qué es este término y a qué se refiere.
Sí, te contesto primero a la pregunta y voy a sumar otro poquito después al tema de mindset, porque ese tema en específico quizás es donde pueda entrar la clave. ¿Qué es Agile Branding? Bueno, ya describimos qué es la agilidad y quizás haya que entender el tema también de branding. Y quisiera preguntarte, Lau, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando estás triste, si tuvieras que elegir a una de tus amigas, no me tienes que contestar con nombres para que nadie se sienta. Si te pregunto, si tuvieras que elegir a una de tus amigas para sentarte con ella porque estás triste y quieres contarle tu situación, ¿a quién elegirías, no? Y seguramente tienes a alguien en la cabeza. Y si te pregunto, oye, y si tuvieras, si quisieras atacarte de risa, ¿no? ¿A cuál de tus amigas también invitarías, ¿no? Para que se platiquen los chismes de la semana, ¿no? Posiblemente tu respuesta en tu cabeza sean dos personas diferentes. También puede ser una, ¿no? No pasa nada. Ese posicionamiento de tus amigas en tu cabeza es branding, ¿no? Que se ha venido construyendo desde que las conociste hasta la fecha actual. Posiblemente la persona que tienes en la cabeza para poder hablar de tus problemas es una persona que aparte de su personalidad se adapta para los consejos y para este tema, seguramente tienes mucha confianza en ella, ¿no? Mucha. Esa confianza no viene del primer día que la conociste. O sea, tú no podrías invitar a esa persona seguramente al segundo día que lo conociste. Lleva su tiempo, ¿no? El branding es una serie de características. Bueno, tiene dos dimensiones. El primero y el que todos entendemos es el poder diferenciar una marca, un producto o un servicio basados en elementos visuales, ¿no? En un logotipo, en los colores que la identifican, en un eslogan, ¿no? Hasta ahí creo que todos entendíamos el branding, pero el branding ya dejó de ser solo eso. Es como la forma en la que se viste, que si es rocker o si es más punk, ¿no? Entonces, puede ser que si tú tienes cierta aberración al tema punk, cuando alguien se acerca muy punk, pues no te le acercas. Eso es branding también, ¿no? Porque a lo mejor hasta esa misma persona pretende eso, alejarse de ciertas personas. El branding es cómo me voy a ver de manera que haga sentido y atraiga a las personas que yo quiero, en términos visuales. Pero como te decía, ya no es solo eso. También implica ya toda una serie de valores, de experiencias alrededor la marca ya es menos visual y es más mental. Las marcas se construyen en la mente de la gente. Y aunque querramos aceptarlo, tomamos decisiones de manera emocional. O sea, tú podrías tomar cualquier leche, ¿no? Cualquier leche. A lo mejor por sabor casi siempre queremos justificar, no, es que está más rica tal. A veces en realidad es difícil identificarla, pero tú eliges la leche del súper que tomas por alguna otra razón. Ya sea, pues, por, no, pues es que la, es, por tradición puede ser una. Es la que mi mamá siempre compraba. Me dio, ¿no? Mi mamá compraba esa y siempre dijo que era buena, ¿no? A lo mejor lo hacemos racional o irracionalmente. Otra podría ser, no, pues es que el empaque está más bonito, ¿no? Y se ve más nice. A lo mejor mi proyección es, pues yo ya quiero verme más exitoso, tengo que tomar la leche de los exitosos. No sé si me explico. Y eso a lo mejor, inconscientemente en el pasillo del súper tomas la decisión. Y así como lo hacemos con la leche, lo hacemos con cualquier cosa. Las marcas existen para que tú tomes decisiones más rápido. ¿Basado en qué? En los atributos que la marca te ofrece, ¿no? Que pueden ser funcionales, pero también pueden ser de otro tipo. Entonces, yo al identificar una leche, no voy a decir marcas, pero la leche que tomamos en casa, a lo mejor si veo una nueva leche que ni siquiera he visto anunciada ni nada en el anaquel, no, a lo mejor es muy buena, pero no le doy la oportunidad porque no confío en ella. No sé quién es, de dónde viene, pero la que sí compro todos los días y que aparte compraba mi mamá y que aparte compraba mi abuelita, sí. Entonces, es todo un camino de tradición, de identificación, de valores, ¿no? A lo mejor los valores familiares que me representa, porque es la leche que estaba en la mesa cuando me sentaba con mi papá y con mi mamá y con mi hermano. Es todo un conjunto. Después de haber descrito todo esto del branding y a tu pregunta de qué es Agile Branding, es cómo construyo marca, vamos a decirlo así, saltándonos las trancas, ¿no? Aún así, la construcción de una marca lleva tiempo. Quiero dejar bien claro eso. La construcción de una marca lleva tiempo. La confianza no se construye de la noche a la mañana. Pero de alguna manera es, cuando construimos las marcas de manera tradicional, le ponemos un sinfín de reglas que de repente necesita cualquier persona que va a hacer un diseño, necesita casi casi tener al policía junto que le diga que sí, que no. El chiste es flexibilizar todo ese rollo, porque necesitamos ser ágiles. El mercado te exige que si vas a comunicar algo, lo comuniques ya, rápido, ¿no? Y no que se tarde muchísimo en la aprobación de la aprobación de la aprobación. Entonces, tus reglas deben de existir, como decías, Lau. Yo no uso la metáfora del coche, pero sí hay que construir el avión mientras vuela, pero al menos el avión debe de tener alas para empezar, ¿no? Entonces, tú le defines ciertas reglas, pero después dejas que se construya lo que se deba construir. Y eso significa, deja a tus equipos también participar en la construcción de marca, deja que la gente, el mercado, también defina la construcción de tu marca. Te pongo dos ejemplos rápidos. La marca de Cicatricure es una marca que te ofrece una pomada para eliminar cicatrices, ¿no? Y si yo estuviera tan clavado en que solamente mi marca es eso, hubiera dejado de lado que la gente empezó a utilizarla para quitarse las arrugas. No sé si lo sabía, ¿no? Porque era muy buena también para eso. Y le empezaron a llamar, en el submundo del uso de las arrugas, la crema rosita. No sé si se recuerdan que la marca utilizó ese nombre de la crema rosita ya en su comunicación. Y eso fue porque escucharon a su mercado en términos de para qué lo usaban. Un ejemplo similar, Pepsi y Pepsi. ¿Se acuerdan que Pepsi lanzó una campaña con Cuauhtémoc Blanco en donde le decían, no es Pepsi, es Pepsi? Y las latas salieron con Pepsi, atendiendo a un mercado en concreto, a una audiencia en concreto. El tema es saber que puede llegar a diferentes audiencias también adoptando elementos culturales de la misma y entrar de manera muy natural, ¿no? Entonces, la agilidad es estar al pendiente de lo que pasa, actuar rápido y construir en el momento de cómo pasan las cosas y no basado en un plan y en miles de reglas que a lo mejor en lugar de darle ruta, entorpecen la construcción y crecimiento de tu marca.
Wow, yo por eso mencionabas esta parte de tener al cliente en el centro, ¿no? O sea, justo el dejar no solamente lo que tú crees y el equipo y demás y creer que es algo interno, sino, si bien entendí, el Agile Branding habla justo de dejar también que la propia comunidad, el cliente en el centro, te permita entender hacia dónde se puede desplegar tu marca, ¿no? Y no ser como estas estructuras, ¿no?
Y mira, muy rápido también complementando. Hay marcas que lo hacen tan al extremo que el logotipo tiene diferentes mutaciones dependiendo de la audiencia a la que se va a comunicar. Y al decir mutaciones podría ser que cambia hasta de forma, ¿sabes? Y eso es algo impensable en términos de logotipo porque debería ser un identificador, ¿no? Pero es la misma marca con diferentes modificaciones. Tengo varios ejemplos, pero bueno, como esto es un podcast, no lo podemos ver. Pero por supuesto que les comparto ligas para que después la audiencia pueda revisarlo, ¿no? Está padrísimo lo que llegan a conseguir. Digo, es una estrategia arriesgada y no aplica para todos. Les doy un ejemplo, AOL. Busquen cómo está comunicando AOL hoy día. Que el logo es el mismo, pero es... Fíjense a qué nivel es. Su logo hoy, el color del logo es transparente, ¿no? Solo cobra vida por el contexto en el que lo ponen, por la imagen detrás que ponen. Y la imagen cambia, ¿no?
Ah, ya. No, interesante, ¿no? Pues, la verdad es que es todo un cambio. Regreso al tema del mindset, ¿no? O sea, todo creo que es un tema de cambio de mentalidad, donde tienes que estar enfocado en adaptación constante ante el cambio, con la mirada que me encantó que dijiste, agregar valor en el menor tiempo posible.
Eso es clave en la agilidad.
Exacto. Y ahí creo que mi gran pregunta es, ¿cómo le hacemos como organizaciones para cambiar este mindset? Tú, de tu experiencia, ustedes que lo han hecho en Verde Group, ¿cuál es la clave para dar ese cambio en el mindset?
Hay una frase que utilizo mucho con los clientes y que tiene todo el sentido en agilidad, que no es mía, está en las paredes. Bueno, cuando la conocí, fue también platicando con alguien que sabía del tema y que me lo compartió, pero nos decía... En el muro de Facebook, o al menos en una de sus oficinas, dice, más vale hecho que perfecto. Y creo que eso resume muy interesante, ¿no? Hoy estamos en la época en la que si quieres que sea perfecto, te vas a llevar un buen de tiempo y a lo mejor vas a tener un resultado, ya llámese un producto o la solución a un tema o un gran proyecto súper fregón, pero perdiste todo el tiempo en el que lo estuviste construyendo para generar valor. Entonces, arráncate con este sentido de acepta la imperfección y lo que decíamos, ve construyendo el avión mientras vuela, ¿no? Entonces, esta es parte esencial del cambio de mindset. Y, es menos planes y más acciones, ¿no? Entonces, de entrada, clávate en empezar a hacer que corra el balón, ¿no? Que ruede el balón y conforme va avanzando lo hacemos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos. Primero, se vale tener esos grandes proyectos. Los proyectos siguen siendo los mismos. Las grandes ideas siguen siendo las mismas. Pero cuando tú contemplas que tu proyecto te va a llevar tiempo a obtenerlo, no visualices la meta, visualiza la siguiente esquina, ¿no? Y entonces tú puedes partir y decir, ahorita, ¿qué es lo que puedo planear con certeza? Y pongo tareas y los primeros pasos y me pongo un límite de tiempo muy cercano. La agilidad te dice... una semana, dos semanas, un mes, cuando mucho. Es decir, vas planeando de semana en semana qué voy a terminar la siguiente semana, ¿no? Digo, cada quien se adapta a los tiempos, ¿no? En términos de negocio, una semana a nosotros nos funciona. En términos de desarrollo de proyectos más complejos, un mes es perfecto. Pero una vez que arrancas ese, lo que llama en agilidad, ese sprint, ese periodo de tiempo que le llamas sprint, congelas lo que vas a hacer. No lo puedes modificar. Tienes que llegar hasta el final. Y no le metas más ruido, ¿no? Esa sería parte de las reglas. Normalmente es un equipo multidisciplinario al que le encargas el tema. El equipo es el responsable de sacar los resultados y no te debes de meter a decirles cómo hacerlo. Ellos deben de tener claro y entre ellos se organizan, pero deben de estar comprometidos en la entrega. Y eso significa que para agregar valor, primero te enfocas en esos quick wins. O sea, las tareas que voy a meter en mi primer sprint son las que más valor otorgan. ¿A quién? Pues depende del proyecto, pero normalmente al cliente. Y entregas algo que pudiera ya ser útil. Dicho en una metáfora, si nosotros construyéramos autos bajo el esquema de la revolución industrial tradicional y se nos encargaran de hacer 100 autos y empezamos haciendo la carrocería y después le ponemos las llantas a los 100, ¿no? Y después les ponemos los asientos, ¿no? Si algo pasa ahí intermedio, ¿qué tengo?
Pues nada.
Nada, ¿no? ¿no? Tengo chatarra. No. Tengo chatarra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Si en lugar de eso, como lo conceptualizamos, es saco tres coches completitos, enteros, la primera, y el siguiente saco otros tres, y al siguiente saco otros tres, si el proyecto se cae, tengo 9 coches.
Claro.
Buenísimo. ¿Sí
me explicó? Es una forma muy simplista de describirlo, pero es parte del cambio de mentalidad. Deja de verlo como una revolución industrial, como una línea productiva, y empieza a entregar valor inmediato. Ese valor podría ser, depende de tu servicio, ¿sabes? Porque podría ser el plano, ¿no? El plano de tu proyecto. No sé, porque todavía no defino qué va a ser, pues te entrego el diseño. Y si no lo terminas haciendo conmigo, al menos ya tienes algo que puedes presentarle en el futuro a alguien y decir, es que ya habíamos empezado con esto, ¿no? Y lo rescatas. No sé si me explico. Es partirlo e ir. Y una regla de la agilidad es cuando terminas ese periodo de tiempo y mientras pasa, el cliente o las situaciones que pasen alrededor podrían detonar en actividades que tengas que hacer que no habías considerado al principio, que las vas agregando, pero no las agregas a tu sprint. Las apuntas. Cuando termina tu sprint, revisas ahora qué voy a hacer el siguiente sprint. Y entonces podrías meter esas nuevas tareas que no tienes consideradas, pero van a resolverse en el siguiente periodo. Un problema es que tal vez te cueste trabajo así identificar cuánto tiempo te va a llevar terminar un proyecto. Pero es parte de entender que de todas maneras no lo sabías.
No, me encanta, George. Me encanta, George, porque esto que mencionas de la agilidad es muy interesante. O sea, realmente es acortar los ciclos, ¿no? Lo que pasa con la vieja escuela es que pensabas a largo plazo y siempre hay imponderables, como tú dices, que no consideras y entonces se caen los proyectos. Pero esto de acortar el ciclo a semanas, donde vas trabajando por bloques, se ve que se logra y vuelves a trabajar por bloques, creo que es un ejercicio valiosísimo para todos los empresarios que nos escuchan. Es cómo le haces para ser más ágil como empresario, para que tu empresa sea más ágil y tenga ciclos más cortos de alto valor. Y van cambiando justamente, se van adaptando a los cambios, ¿no? Me encantó. Perdón, Lau, creo que querías contar.
Sí, no, que digo que se me va a notar la edad, pero justo, ¿no? Rompes con todo esto que estudiamos de, es que la prueba beta, es que hace el plan de no sé qué y una visión a 30 años y de pronto pues, es justo adaptarnos a un sistema que, como bien mencionaba Alejandro en un inicio, hoy es incierto, es vulnerable, hay miles de condiciones y pues no podemos, o sea, simplemente esperar que las condiciones sean las mismas, ¿no? Entonces, creo que a mí me encantó, ya estoy vendidísima con este tema de la cultura ágil y demás. Quizá en empezar o entender cuál es la ruta, ¿no? O sea, ¿cuál podría ser como la ruta para de pronto decir, a ver, esta es mi organización? O sea, sé que a veces tenemos que avanzar de un ritmo u otro, me tengo que justo emparejar al ritmo que está afuera. ¿Cómo podrías empezar a poder implementar acciones que te permitan ser, pues, mucho más ágil?
Más ágil. Lo voy a hilar porque estábamos construyendo el concepto de Agile Branding. Para que tu marca sea ágil, tiene que serlo hacia adentro y hacia afuera. Y un elemento fundamental, voy a regresarme 2 segundos y les repito, si tú solo percibes una marca como todos los elementos visuales, entonces no tendrías que moverle mucho. Normalmente en la visión anterior de las marcas era hacer branding, era hacer acciones hacia afuera, hacia mi cliente. Pero a partir de que existen las redes sociales, la comunicación se ha abierto a tal nivel que ya no controlas la comunicación. Y si eso no lo entiendes, entonces estás en un problema. Las marcas hoy son todo ese conjunto de valores que se deben vivir ya desde hoy adentro de tu organización. Porque desde adentro también se comunica, ¿vale? Y entonces lo primero que te diría es define una cultura que sea afín a esa mentalidad ágil. Y cuando defines la cultura y defines tus valores y todos estos elementos de propósito, tu promesa de valor, que ustedes nos han ayudado muchísimo aquí en la agencia Definir, toda esa suite de cultura es un elemento esencial para poder empezar a ser ágil, porque debería de ser afín a esa agilidad. Entonces, valores como la resiliencia, la adaptabilidad, el empoderamiento de los equipos, ¿no? La iniciativa de los equipos tendría que ser parte de tu cultura. Y si lo integras en tu cultura, tiene que integrarse a tus procesos, como la selección de tu equipo, ¿no? Tienes que identificar cómo vas a elegir de manera correcta para tener esa gente empoderada, madura, porque también se requiere un nivel de madurez, y confiable para tomar decisiones, ¿no? Y que no dependan de ti. Y también, como empresarios, pues, no sé, comprarnos un antifaz y no estar visualizando y supervisando todo, ¿no? Tienes que dejar que la gente también construya a partir tuyo, obviamente sin descuidar, pero, a ver, regla número uno, nunca va a ser como tú lo harías, jamás, ¿no? Punto, ya, definitivo. Pero deja que construya, ¿no? Que se construya. Si tú estableces tu propósito claro, ¿no? Si lo comunicas de manera adecuada, si construyes un equipo ideal, seguro que vas en buen camino, ¿no? Deja que empiece a funcionar la máquina. No sé, hay muchas cosas que podríamos hacer, pero la cultura es número uno. Aligera como la carga de la toma de decisiones. No pongas tantos controles. Eso tanto en la agilidad normal de cualquier proceso como en tu marca. Deja que los equipos que necesitan comunicar algo, dale el mínimo de reglas y échalo a andar, ¿no? Y por último, ¿qué me gustaría agregar a esto? Tenía algo en la punta de la lengua, pero ya se me fue. Pero ahorita regresa, porque así funciona mi cerebro, lamentablemente. Ahorita regresa, si quieres vamos avanzando y ahorita les comento.
Oye, George, o sea, esto que mencionas me encanta, ¿no? Primero es, trabaja en tu cultura, o sea, identifica tus core values, tus valores clave, que vayan alineados a la filosofía ágil, ¿no? Creo que ese punto es clave, como decía el gran Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia, ¿no? Tienes una buena cultura, todo lo demás es mucho más fácil, ¿no? Entonces, me encanta. De ahí también propósito, ¿no? Trabaja en tu propósito de marca para alinear cultura y propósito, que es como el espíritu, ¿no? De las empresas. Y tercero, bájalo a procesos, ¿no?
Y ya me acordé de la otra. Ya que definiste todo eso, sé congruente, ¿no?
Congruencia.
Congruencia e integridad. A mí me gusta más la palabra integridad, aunque a veces no es tan fácil de que todo el mundo lo entienda. Lo que dices, lo cumples, ¿no? O sea, una marca tiene que ofrecer una promesa que se vuelva real en todos los sentidos y en todos los ámbitos. En cualquier experiencia que implique el contacto con la misma, no importa si es con los empleados o con los clientes. Tiene que ser íntegra. Entonces, ya no es, o sea, no sé si recuerdan este caso de una marca muy querida en México que de repente tuvo una crisis, que es La Costeña. Porque después de casi 100 años, estaban por cumplir sus 100 años, ¿no? Y con una percepción de marca intachable, ¿no? Todo el mundo la entendía como una muy buena marca. Y de repente surge en redes sociales un video de unos empleados presumiblemente orinando en la línea de producción los chiles, ¿no? Imagínense, por eso decía que se construye la marca. Llevaban casi 100 años intachables y por una acción que podría haberse resuelto, no sé, por cultura, por controles, lo que me digas, ¿no? O por falta de cultura.
Claro.
Alguien más que es ajeno a ti te rompe todo, porque de repente ya no quiere nadie comprar tu marca, porque no sé si me va a tocar el premio, ¿no? Entonces, imagínense lo relevante que es, ¿no? O sea, construir este tema y ser muy congruente con todo lo que diga. Si yo soy una marca que, como decía de leche, que expreso valores familiares, pero a mis empleados, no sé, voy a decir cualquier cosa, no les doy permiso para ir a la festival de su hija, no soy congruente con lo que estoy expresando. Entonces, tenemos que también establecer una cultura, alineamientos, etcétera, que comuniquen a todos, porque eso se sabe.
Creo que un muy buen ejemplo de todo esto, y hablando también de congruencia, es lo que ustedes han hecho en Bear Group, ¿no? Que obviamente hablan de estas cosas, predican, pero también lo viven. Y me encantaría que si nos puedes platicar un poco, porque es un caso de éxito, ¿cómo le han hecho ustedes en Bear Group para crear su cultura? Porque han creado una cultura, y también algo interesantísimo, pues ¿cómo has creado todo este proyecto de innovación del 4-Day Week, ¿no? Donde has escuchado a tu gente. Y bueno, hoy veo un gente de Verti, cada vez que llego digo, wow, que tienen como la pasión, la sangre en las venas, ¿no? Todo el mundo está súper echado para adelante, comprometido, sacando proyectos. Y es algo que han construido ustedes, que la verdad creo que es un caso de éxito. No sé si nos quieras platicar un poquito cómo le han hecho, ¿no?
Sí, claro. Pues primero tratando de tener claro lo que queríamos construir, ¿no? Sentándome con mis socios, definir, bueno, pues sí queremos una cultura fresca, ¿no? Y queríamos expresar que en Bird nada es ordinario, ¿no? Y que por lo mismo la gente que trabaja con nosotros tampoco lo es, ¿no? y que de alguna manera la cultura expresara eso, ¿no? Que queremos que te salgas de la caja, en términos coloquiales, ¿no? Aunque más tabús, pero que te salgas de la caja, que no pienses, que no consumas lo mismo de siempre, que si estás estancado en una visión unilateral, pues no vas a percibir o no se va a ampliar tu visión. Y entonces nos sentamos a definir cuáles podrían ser esos valores que identificaran a la marca, como cualquier otra empresa. Pero lo que teníamos muy claro, y quiero, para quienes no lo tengan en el radar, ya los valores de una empresa ya no se describen como antes, como estos pósters que ponías ahí en la pared y decían humildad, responsabilidad, o sea, términos abstractos, ¿no? Sino que ya se expresan o en primera persona o como frases, ¿no? O describiendo una acción que sea una guía para las personas. Hacerlos más personal, ¿no? Hacer más personal la cultura. Y entonces nosotros, utilizando nuestro lenguaje, también nos ayuda que estamos en el mundo de la creatividad, entonces construimos tres pilares que les llamamos, somos como si fuéramos un gran cuerpo, porque aparte nuestro nombre es Bird, es el nacimiento de entidades, no de cosas, entonces el cuerpo es parte de los nacimientos. Tenemos tres pilares que cada uno de ellos tiene tres valores, para hacerlo más fácil de comprender, según nosotros. Entonces era el Be Heart, que es la parte emocional de la marca, el Be Brain, que es la parte racional, y el Be Muscle, que es la parte motriz, ¿no? La parte que nos empuja y nos mueve, y que para nosotros y nuestro entendimiento son los tres elementos fundamentales, y que por cierto, por ahí un gran amigo también nos apoyó mucho, él trae un concepto que es muy afín a nuestra cultura, que no es que nos hayamos basado en eso, pero hace perfecto clic, de Cristian Martina. Y esos tres pilares concentran tres valores. Y dentro de uno de ellos, dentro del de Be Muscle, tenemos Be Agile, ¿no? Esta parte de nuestra cultura. Pero entonces construimos desde el Be Family, ¿no? Que es hacer familia, que no solamente es la parte de linda de nos agarramos todos de la mano y somos una gran familia, sino que eso también conlleva responsabilidades, como si la persona que está a tu lado requiere de ayuda, pues te voltees y le ayudes, ¿no? O sea, y que juntos saquen la chamba y que no sea no en esta visión egoísta, ¿no? Y a cada uno de los valores le pusimos un mantra, que todavía nos falta desarrollar, ¿no? Permearlo mucho entre la gente, pero lo intentamos. Por ejemplo, el de Be Family es We Before Me, ¿no? Ese es nuestro. Utilizamos toda nuestra cultura en inglés. Digo, si a alguien no le cuadra, pues está bien, ¿no? Pero así lo decidimos porque nos vemos como una agencia hoy local, pero nuestro límite es el mundo, ¿no? Entonces queríamos ser como globales. Y por eso toda nuestra cultura está expresada en inglés. We Before Me, todas estas mantras, no los voy a describir todos, ¿no? Ya después a quien le interese ahí nos escribe y se los mando y les platicamos, pero los construimos pensando así. Cuando me senté con Arturo y estábamos armando todo esto, le digo, quiero que sea una frase que te puedas poner en una gorra o en tu playera y que si estás en ver tenga sentido, pero si estás en la calle aún así lo quieras poner, ¿no? Porque habla de mí. No sé si me explico. Habla de valores reales que puedan sembrarse en los corazones de la gente que trabaja en ver. Entonces cada uno de los valores tiene esto. ¿Y cómo lo empezamos a permear? Bueno, pues de múltiples formas. Primero la pandemia nos obligó a hacer cosas desde casita, ¿no? Y entonces todos los viernes tenemos una happy hour donde todos nos unimos y hacemos actividades en línea y a veces presencial ya. Y no hace mucho implementamos que dentro de esa sesión se hablaba de un valor y durante toda la semana la gente nomina a alguien de su equipo de trabajo que dentro de esa semana haya hecho alguna acción representativa de ese valor. Y conforme van vamos contando quiénes son los ganadores de la semana, eso le representa puntos que tienen un impacto en su ruta de desempeño y que puede impactar en su salario, ¿no? Es decir, animamos también, pues, a que vivas la cultura de alguna manera y procuramos, lo que no queremos es que nos reciten la cultura, aunque hacemos mucho esfuerzo porque la conozcan, lo que menos nos importa es que la reciten, lo que más nos importa es que la vivan, ¿no? Que se vean acciones reales que empiezan a tener sentido en la cultura. Cuando llegamos a eso, que sí ha pasado, ¿no? Que tenemos que seguir trabajando y construyendo, Pero cuando ha pasado, dices, claro, ahí vamos, ¿no? Estamos construyendo una gran cultura. Y me preguntabas del 4-Day Week, como les decía yo antes, para llegar a ese tema, empezamos a implementar unas sesiones trimestrales, que les llamamos sesión de innovación. En esa sesión se determinaba un tema relevante, un problema que pudiéramos tener interno, y se invitaba gente, no tan aleatoriamente, pero sí, podríamos invitar a cualquiera de la organización, integramos siempre equipos diferentes, multidisciplinarios, o sea, de diferentes áreas, de diferentes visiones, para atacar ese tema, y hacíamos diferentes dinámicas basadas en Design Thinking y Design Sprint para encontrar ideas innovadoras diferentes de atacar un problema. Y una vez nos sentamos, el gran problema es que como agencia de publicidad, y lo voy a destacar, un dolor que tiene el sector es que pues es muy matado, ¿no? Hay mucha chamba, el cliente te pide cosas de un día para otro, y si quieres, ¿no? Y más cuando atiendes a marcas muy relevantes, pues hay una cola atrás de ti esperando a que tú te distraigas para tomar tu lugar. Entonces, sí tienes que responder, ¿no? O sea, definitivamente tienes que responder. Y eso no significa que no nos importe la gente, sino que, pues, si quieres estar en el juego, tienes que jugarlo. Y en ese sentido, lo dijimos así a la gente, ¿no? En la sesión de innovación dijimos, esta es nuestra realidad, difícilmente la vamos a cambiar. El burnout, es decir, este desgaste que tenemos en los equipos, es producto de eso y nos importa ver y explorar cómo podemos en esta realidad atacarlo, ¿no? Resolverlo. Y de ahí empezamos a sacar ideas, todo el equipo, toda la gente, y en una de esas surgió este tema de, oye, pues, una semana de 4 días, ¿no? Para que tenga la oportunidad de reponerme un poquito más. Y eso no significa, para que lo entendamos mejor, que trabajamos solo 4 días de la semana y ya. El trabajo, y eso fueron los acuerdos con la gente, el trabajo de tu semana es el mismo que si trabajaras los 5. Lo tienes que sacar. Para tomar tu día extra, tuviste que haber terminado tu trabajo. Si no lo terminaste, vas a tener que elaborarlo, porque tu entregable sigue siendo igual. Pero te doy la chance de justo, ¿no? De si lo terminaste antes, tómate el día. Y muy poca gente no lo toma. A ver, también a veces está sujeto a que pues, el cliente ya te pidió algo, y entonces, chin, ¿no? Pero para poderlo echar a andar, todos en la organización tenemos a alguien que nos supla, ¿sí? Entonces, mis funciones, el viernes que yo descanso, alguien más las tiene claras, para que a mí no me molesten, lo menos posible, ¿no? Si por alguna razón ya de fuerza mayor me buscan, debo de estar dispuesto a, ¿no? No es como de, pues hoy no trabajo, no me pregunto, no. Porque es un beneficio muy deseado por toda la organización, y que sí ha funcionado porque todos respetamos estas reglas. No sé si me explico. Y eso es parte cultural, ¿no? Y es parte también hasta del Be Family. Decir, pues, oye, es su día de descanso. Pues sí lo necesitaríamos, lo haríamos más rápido, pero pues déjalo y a ver cómo le hacemos si sacamos la chamba. No sé si me explico. O sea, la misma gente se protege entre todos para que tengamos estos espacios, estos aires de refresh, wow. ¿No?
Padrísimo, George. No, pues excelente. Creo que nos acabas de dar una cátedra con muy buenas experiencias, con muy buenos insights que nos llevamos para, primero, cambiar este mindset, ¿no? A un mindset mucho más ágil, que está mucho más en consonancia con lo que está pasando en esta época moderna. Dos, para transformarlo también en un tema de branding, que nuestra identidad hacia afuera y hacia adentro sea mucho más ágil, mucho más efectiva. Y también este tema de cultura, ¿no? Que nos llevamos con los equipos de verde, cómo construir valores, cultura, porque al final, como usted le llama, ¿no? El inside out branding, ¿no? El branding va de adentro hacia afuera también, ¿no? Que es algo súper importante. La verdad es que vale.
Sí. Oye, ya sé que estamos sobre tiempo, pero complementando ya nada más, ¿qué resultado tuvimos además de implementar el 4-Day Week y que todos están felices y que resolvió mucho el burnout que traíamos? Que la gente se siente escuchada y nos lo han expresado. O sea, una persona que invitamos a estas sesiones en concreto donde se resolvió el 4-Day Week era una persona que venía de otras agencias de publicidad de la Ciudad de México, así ya sabes, top, ¿no? Y nos dijo, en la vida me habían preguntado, habían tocado este tema con nosotros, ¿no? Era un tabú, o sea, no se podía tocar porque va en contra, o sea, cualquier solución era en contra de la empresa, ¿no? Casi, casi. Y es la primera vez que me preguntan cómo resolverlo y que me lo dicen en la cara, ¿no? Y me dicen, el problema es este. Y es el más agradecido y el más comprometido con nosotros tan solo porque sabe que tiene una voz, ¿no? Y que en cualquier momento y cualquier idea que pueda tener la puede expresar. Eso es invaluable. Es decir, yo no invitaría a todos a que prueben el 4-Day Week, no en todos los modelos de negocio va a poder funcionar, pero sí a que escuchen, a que implementen un espacio de escucha a sus empleados y demuéstrenles que sí los están escuchando, o sea, echen a andar cosas que sí tengan sentido para su organización. Y ya, con eso quería yo terminar.
Padrísimo. No, muy buena aportación, porque creo que es parte importante de escuchar a tu gente, porque al final ellos luego perciben cosas que uno como empresario no lo ve y crea cultura, crea compromiso, muy, muy valioso. Oye, George, y quizá para ir cerrando esta conversación que ha sido muy enriquecedora, me gustaría preguntarte si imagínate que te fueras a una isla desierta. Si te vas a una isla desierta, ¿qué libro, película o canción o CD te llevarías?
Ay, qué difícil pregunta. Esa me la hubieran mandado en la guía.
Di lo que sea, di una de tus favoritas. Ay, sí.
Bueno, como cinéfilos, película siempre es difícil escoger una, ¿no? Pero una que me hable mucho, que me hable al alma, ¿sabes? O sea, a mí me gusta esta parte de profundizar en el ser. Aunque a veces soy muy racional, de repente me vuelvo muy espiritual. Entonces, creo que es muy complicado responderte de bote pronto, pero buscaría algo por ahí, ¿no? Algo que me hable a mí, a mi persona, a mi ser. Y no lo sé, tengo que pensar en este momento de mi vida, ¿no? En que estoy esperando y que está creciendo mi familia y que hay más felicidad que nervios y ansiedades. Y creo que tendría que ser algo que iluminara, ¿no? Una película espiritual, pero positiva, ¿no? O una canción que me inspire. Yo soy fan del rock, sí. No siempre el rock es positivo. Pero buscaría por ahí, ¿no? Le rascaría por ahí. Y si se me ocurre buenísimo. Ya en concreto, ahí luego se los comparto. Ahí
nos dice.
Buenísimo.
Oye, qué gusto hablando de esto, de películas y de esto. Estaba escuchando ahorita que vienen los Óscares, que no sé si viste la película Todas las Cosas. Todo
la tengo en mi superagenda y no la pude ver, la tengo. Ah, esa yeah. En concreto. Sí. La tengo en pendiente. Y pues es que, ¿qué te digo? Tú también ya lo sabes, aunque ustedes lo han resuelto bastante bien y yo no, pero como papá de niños chiquitos me ha complicado mucho seguir con esta pasión del cine. Bueno, y después de la pandemia todavía más. Pero sí la tengo pendiente, pero dime, ¿cuál es, para dónde ibas?
No, porque justamente estaba escuchando puedes poner un audio. Estaba escuchando a varios críticos de cine que dicen que esta película marca una nueva era en la época del cine, porque llaman ellos TikTok okay. Movie, ¿no? O sea, es una película súper ágil, súper rápida, o sea, todos los cortes son súper rápidos, súper dinámicos. Entonces, está muy hecha para la nueva era. Por eso, gente, baby boomers que la ven, uh-huh. ¿no? Está horrible. Pero a las nuevas generaciones están fascinadas con esta película porque es como le llaman como el cine ágil, ¿no? Cine rápido. Entonces, digo, solo salió el tema porque creo que, bueno, hoy hablamos de este concepto.
Te puede tocar el alma, dice.
Oye, pero que ya que lo tocas, esto es completamente mi visión, ¿eh? Esta no es de la empresa, la comparto aquí, pero si yo quisiera darles un tip a todas las personas que quisieran abrir un poquito de mentalidad, especialmente hacia el camino de la creatividad, de la innovación, y yo les diría, ábranse a probar cosas diferentes. Entonces, lo digo aquí, lo comparto con la gente, les digo, si siempre escuchas lo mismo que todos escuchan, ¿no? Si siempre consumes lo mismo que todos consumen, háblese de comida, de bebida, el mundo no se te abre, ¿no? Entonces es, oye, ya probaste una cerveza artesanal, ya comiste carne de león, ya yo qué sé, ¿no? O sea, bueno, a ver, yo me tengo que abrir a escuchar reggaetón, pero qué difícil es. Pero incluso eso, ¿no? O sea, cuando eres toda tu vida ha sido pop, dale la oportunidad a otra cosa, ¿no? Porque eso te abre mente, te abre el entendimiento a otras realidades, a otros discursos, el arte, ¿no? O sea, no siempre tiene que ser todo videojuegos para las nuevas generaciones. También es consumir otro tipo de contenidos. Eso nos hace más sensibles a otras personas, ¿no? A entender a otras personas, y a nosotros mismos también nos amplía la visión. Y ahí es donde de ahí puedes agarrarte para que surjan temas de innovación y de creatividad.
Pues muchísimas gracias, Jorge. Creo que ha sido un súper mensaje con el que cerramos con esto que nos compartes, y pues agradecerte de verdad el espacio para platicar en este podcast. Si quisieran saber más de ustedes acerca de Bear Group, de Jorge, ¿dónde te pueden encontrar? Cuéntanos.
Ok, a mí me encuentran en LinkedIn, Jorge Mauleón, ¿no? Y con todo gusto todos los temas que necesiten ahí los podemos atender. Y la página web de Bird, bird.mx, ahí también me escriben en el chat y con todo gusto les respondemos. O a través de ustedes también, de todos los cuates, pues ahí nos pasan las referencias. Voy a cerrar con otra frase muy orientada al tema que tocamos hoy, Lau, y que apenas la estructuramos de manera interna, porque usamos mucho el concepto de evolución en Bird, y dice así: las especies y las marcas que sobreviven no son las más grandes, sino las que mejor se adaptan.
¡Guau! Wow. Tenemos que evolucionar, dicen.
Exacto, exacto.
¡Guau! Wow. Padrísimo. Es una frase de Darwin adaptada a Bird Group. Padrísimo, ¿no? Excelente. No, pues muchas gracias, George. La verdad es que súper enriquecedora la plática. Creo que nos nutriste con herramientas, experiencias, ideas valiosísimas. Yo me llevo más preguntas que respuestas, pero creo que se trata la reflexión y el diálogo. Y te agradecemos mucho por sumar siempre a nuestra comunidad. Y por favor, contacten a Bird Group, a Jorge. Son gente súper profesional, gente y la están rompiendo a lo grande. Entonces, felicidades, enhorabuena y pues muchas gracias.
Nada, gracias por la invitación. Feliz, como les decía, ya no veía el momento en el que me invitaran y estoy feliz de aportar. Siempre me ha gustado. Soy fan de la comunidad y lo que necesiten.
Y bueno, a todos los que nos escuchan, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como innovarte.mx en LinkedIn, en Facebook y, por supuesto, sigue escuchando más capítulos de Capital Emprendedor. Hasta la próxima.